narrativa de la formación de la Revolución Islámica de Irán. Recordemos que en el primer episodio abordamos la cuestión de cuáles fueron las características de los elementos que condujeron a la victoria de la revolución en Irán en 1979, que la hicieron impredecible para casi todos los analistas políticos experimentados, nacionales y extranjeros, así como para los políticos prominentes del mundo. Bueno, en respuesta a esta pregunta señalamos dos puntos clave. Primero, una de las razones importantes de la incapacidad de los analistas políticos y estadistas para comprender los acontecimientos revolucionarios en Irán y, en consecuencia, la imposibilidad de predecir la victoria de la revolución islámica fue la naturaleza religiosa de las protestas populares. Las características y la ideología religiosa de la revolución iraní no eran comprensibles para los pensadores y estadistas occidentales que observaban los acontecimientos de Irán a través del lente del secularismo y el laicismo, porque ellos no imaginaban que en el último cuarto del siglo XX la religión una vez más volvería a entrar en las esferas políticas y sociales de la vida humana y fortalecer la unidad de los manifestantes contra la opresión, la tiranía y la dependencia. Los pensadores y estadistas del campo de izquierda no podían explicar los acontecimientos revolucionarios y predecir el futuro porque consideraban que la religión era el opio de las masas y no tenía ningún papel en poner a los oprimidos contra los opresores y explotadores. El segundo punto que mencionamos en el episodio anterior para responder por qué los pensadores y estadistas del mundo fueron incapaces de comprender y predecir la revolución islámica de Irán fue la irrupción de los clérigos, especialmente el papel especial del Ayatollah Khomeini en la formación y realización de la Revolución Islámica de Irán. Ellos no tenían una comprensión precisa y correcta de las relaciones entre la religión y el gobierno en la historia de Irán, y en particular, no habían logrado una comprensión integral de la personalidad del imán Khomeini al respecto. Ahora, continuando con el tema anterior, en este podcast vamos a abordar otro aspecto destacado y distinguido de la Revolución Islámica en comparación con otras revoluciones en el mundo, es decir, la oposición de la Revolución Iraní a la violencia. Yo soy Nancy Lo y les invito a escuchar el segundo episodio del podcast Narrativa de la Formación de la Revolución Islámica de Irán. En la literatura política del mundo existe una estrecha conexión entre revolución y violencia. De otra forma, se puede decir que una revolución que garantice el derrocamiento del sistema político dominante y el reemplazo de un nuevo sistema conlleva violencia en su esencia, porque la revolución es la manifestación más grande y seria de un conflicto y oposición entre dos corrientes políticas a nivel nacional e incluso internacional, y no es posible terminar este enfrentamiento sin derramamiento de sangre. La violencia en este sentido se centra principalmente en el comportamiento del sistema político gobernante, porque las élites gobernantes detentan el poder y reprimen a sus oponentes con la ayuda de los medios coercitivos. Pero la violencia en la revolución no se limita a las acciones de los gobernantes y el sistema político de turno, porque en muchas revoluciones los manifestantes recurren a la violencia para superar el sistema político en el poder o en respuesta a la violencia del gobierno. Por eso, en todas las revoluciones del mundo, miles e incluso millones de personas pierden la vida en el enfrentamiento político, mientras que en la mayoría, si no en todos los casos, este enfrentamiento y violencia no han conducido a la victoria de los revolucionarios. Es decir, la violencia ha existido tanto en las revoluciones victoriosas como en las revoluciones fallidas, aunque a menudo el volumen, el alcance y la profundidad de la violencia en las revoluciones que llevaron a la victoria de los revolucionarios fueron mucho mayores que en las revoluciones fallidas. Sin embargo, según los analistas políticos, la Revolución Islámica de Irán es una excepción a esta regla. La Revolución Islámica de Irán fue la revolución más pacífica y no violenta del siglo XX, un siglo en el que se produjeron decenas de revoluciones en diferentes países y millones de personas perdieron la vida en este camino. Por supuesto, es necesario mencionar aquí que a principios del siglo XIX apareció en el mundo un nuevo tipo de revoluciones, cuyo rasgo destacado era su carácter no violento. Por eso se las llamó las revoluciones de terciopelo. Pero en el siglo XX, la revolución islámica fue la única revolución que tuvo lugar con una violencia mínima y lo que es más importante es que finalmente salió victoriosa. No hay desacuerdo entre expertos y analistas sobre el hecho de que la Revolución Islámica de Irán fue una de las revoluciones no violentas del mundo en el siglo XX, pero hay diferencia de opinión al explicar el porqué. Algunos creen que debido a su profundo amor hacia el pueblo, el Shah se negó a utilizar una violencia generalizada contra los manifestantes. El propio Shah hizo la misma afirmación en el libro Respuesta a la Historia, que publicó un par de años después de su caída y en el que trató de mostrarse con una cara amable y amigable con la gente. Pero la realidad de la historia no es así, porque el rey de Irán ordenó asesinar a gente muchas veces durante su reinado. El asesinato de estudiantes que protestaban por la visita de Nixon a Teherán en diciembre del año 1953, la represión de los comerciantes del bazar que se oponían al golpe de Estado, el asesinato de personas en el levantamiento del mes de junio de 1963 y la represión de las fuerzas guerrilleras opositoras al sistema a finales de la década de 40 y la creación de una atmósfera de terror en los primeros años de la década de 1971 son algunos ejemplos de la fuerza y violencia ejercidas por parte del Shah contra sus opositores. El hecho de que el Shah no pudo, no es que no quiso, reprimir al pueblo en los 2 años previos a la victoria de la revolución no tiene nada que ver con su misericordia y compasión. Más bien, se vio afectado por 2 factores. Uno fue el cambio relativo en las relaciones entre Irán y Estados Unidos durante la era Carter, que disminuyó su apoyo al Shah, y el otro fue el cáncer del Shah, que minó su confianza en sí mismo. E incluso el relativo oscurecimiento de las relaciones entre Irán y Estados Unidos durante el periodo de Carter no fue el factor principal para que no se utilizara una violencia generalizada contra la oposición, porque después de varias reuniones entre el Shah y los gobernantes estadounidenses, especialmente las consultas con Zbigniew Brzezinski, el consejero de seguridad de Carter, este finalmente se convenció en apoyar al Shah en la represión de los opositores. Entonces, ¿cuál fue la razón principal de la reducción significativa de la violencia y el derramamiento de sangre en la Revolución Islámica? Sin exagerar, quizás la razón principal de la reducción de la violencia y el derramamiento de sangre en la Revolución de 1979 puede encontrarse en el carácter religioso, moral y político del Imán Jomeini. Como mencionamos hace unos momentos, la violencia en un cambio político tiene 2 aspectos. Uno está relacionado con el sistema político gobernante y el otro está relacionado con los opositores y los manifestantes. La realidad es que la violencia es un proceso sinérgico. La violencia crea violencia, pero el Imán Jomeini, con plena fe y confianza en las enseñanzas del Islam, según las cuales la sangre del pueblo tiene un gran valor y respeto, trató de prevenir la violencia por parte de los oponentes. Además, basándose en la no violencia de los opositores y en el uso de otras oportunidades, como el aumento de la conciencia pública y la lucha de masas, así como en atraer el apoyo internacional, pudo reducir significativamente el nivel de violencia del régimen. La política religiosa del Imán Jomeini se basó en la no violencia, y esto puede verse como la clave en la reducción de la violencia y el derramamiento de sangre en la Revolución Islámica. El carácter y el método de no violencia del Imán Jomeini en el proceso de la lucha no se limitaron y excluyeron a los acontecimientos de la revolución, sino sino que basándose en los fundamentos religiosos y evitando tomar decisiones basadas en emociones fugaces y beneficiándose de una rica inteligencia política, consideraba la violencia como el flagelo de las luchas políticas desde su juventud. No estaba de acuerdo con el enfoque armado de las campañas del grupo islamista Fadayan del Islam, liderado por Nawab Safavi en la década de 1940, incluso en el asesinato de Kasrawi, quien insultaba abiertamente a las santidades del Islam, nunca estuvo dispuesto a emitir un veredicto de apostasía o fatwa de asesinato. El imán Khomeini también se opuso a la lucha armada de algunos grupos como la Organización Mujahidin del Pueblo y la Organización de la Guerrilla Popular en la década de 1960. A pesar de que el sistema político autoritario y dependiente del Shah habían cerrado todas las vías de lucha legal y pacífica. El imán Khomeini, a mediados de la década de 1970, al adoptar una nueva estrategia en la lucha política contra el régimen autocrático y dependiente del Shah, jugó un papel eficaz en la victoria de la revolución y la reducción de la violencia en este proceso. Hasta entonces, las luchas de los manifestantes tenían un sabor subversivo y el método utilizado por los opositores para derrocar al régimen se basaba en la violencia y la guerra armada. El régimen autocrático y dependiente del Shah, que dependía del apoyo de Estados Unidos, así como de ricos ingresos petroleros y equipo militar y de seguridad avanzado, reprimió fuertemente a los jóvenes combatientes que estaban comprometidos con la lucha armada y el derrocamiento del régimen del Shah. De tal manera que a mediados de la década de 1971 ya no se pudieron escuchar voces de protesta y todas las manifestaciones fueron aplastadas. En tal situación, el imán Khomeini, con perspicacia considerable, pudo sustituir la fase de luchas de masa por la lucha armada, beneficiándose del entorno favorable que había surgido sobre el respeto de los derechos humanos en el mundo y debido a esto, el régimen del Shah se vio sometido a una fuerte presión. Esta nueva estrategia cerró en gran medida las posibilidades del Shah de reprimir a la oposición. Michel Foucault, filósofo, historiador y pensador contemporáneo francés, ha mencionado las protestas revolucionarias del pueblo iraní en 1979 en su libro titulado Una revolución con las manos vacías. Escribió al respecto, el pueblo desafió al régimen del Shah sin violencia y solamente confiando en su fe, su voluntad y sus puños. El Shah se había vuelto pasivo ante esta estrategia porque ya no le resultaba fácil justificar la violencia. El imán, que no había aceptado la lucha armada en los años anteriores, enfatizó la estrategia de la lucha de masas en este periodo para que el motor de la lucha, en lugar de las balas y el plomo, sea la conciencia y el despertar del pueblo y, como resultado, la resistencia del pueblo contra el régimen en forma de marchas callejeras. El imán creía que el uso de métodos violentos y armados no traería resultados positivos porque los opositores del régimen eran conocidos en el mundo como terroristas y la voz racional del pueblo no se escucharía en medio del alboroto del régimen. Además, con los asesinatos, el régimen se volvería más descarado y reemplazaría a la persona asesinada por una persona peor. En este contexto, era claro que la lucha armada provocaría caos en el país y supondría una grave amenaza para la seguridad de la nación. Siguiendo las instrucciones del imán Khomeini, el pueblo de Irán evitó cualquier acción que pudiera provocar la propagación de la violencia en el proceso de la revolución. Por ejemplo, cuando el pueblo salió a la calle a protestar en septiembre del año 1978, entregó flores a los soldados que estaban enfrente con sus tanques y que tenían la misión de enfrentar a la oposición en nombre del régimen. En lugar de una reacción violenta, los manifestantes coreaban, nosotros les damos flores y ustedes nos dan balas. Esta acción se repitió en otros casos y finalmente unió al ejército con el pueblo. Sin duda, si el ejército no hubiera apoyado al pueblo de Irán y hubiera estado dispuesto a matar a los manifestantes para preservar el sistema político del Shah, habría habido un baño de sangre en Irán como en muchos otros países. Pero el ejército se negó a apoyar al Shah debido a la resistencia del pueblo y a la inteligencia del imán. En un mensaje a los militares, el imán Khomeini señaló, Ejército Patriótico de Irán, ustedes ven que la gente es su amiga y les alaba, y saben que estos merodeadores les han convertido en una herramienta para matar a sus hermanos con el fin de continuar con su opresión. Así que únanse a sus otros hermanos en el ejército que han abandonado al Shah y resistan. Ustedes tienen que levantarse y no dejar al pueblo, no deben permitir que sus hermanos pierdan la vida. La estrategia de la resistencia civil y la lucha de masas del pueblo fue eficaz tanto para reducir la violencia como para acelerar el proceso de la victoria de la revolución, de modo que la revolución islámica iraní salió victoriosa con el menor derramamiento de sangre y en el menor tiempo posible. Se estima que el número de muertos del movimiento islámico entre 1963 y 1978 fue inferior a 5.000, cifra no comparable a la de otras revoluciones en el mundo. Queridos amigos, les hemos presentado el segundo episodio del podcast Narrativa de la Formación de la Revolución Islámica de Irán, mediante el cual intentamos dar una explicación real del proceso de formación de la Revolución Iraní de 1979 y enumerar sus rasgos distintivos y privilegiados con respecto a otras revoluciones importantes del mundo. Para escuchar este podcast nuevamente, pueden visitar el sitio web de Irán Radio en iranradio.ir. El texto del podcast se publicará en el sitio web de la radio dentro de unos días. También pueden enviar sus críticas, dudas y sugerencias a través de este sitio. Nos gustaría mucho conocer sus opiniones y puntos de vista sobre el tema de la Revolución Islámica de Irán e interactuar y pensar juntos. Les agradecemos por su preferencia y si gustan pueden compartir este podcast con sus amigos y recomendarlo a otros. Gracias por escucharnos. Hasta una semana más, cuando presentaré el tercer episodio de esta serie en la que exploramos los temas relacionados con la revolución iraní. Que Dios les proteja.